Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán
y Marian Samino.
El pasado miércoles fue presentada la campaña contra el hambre de 2021 de Manos Unidas, una ONG católica de ayuda al desarrollo humano. La presentación corrió a cargo de Clara Pardo, presidenta de esta asociación.
Esta ONG nació en el año 1959 como una acción puntual cuando Mujeres de Acción Católica Española organizaron la primera campaña contra el hambre, que finalmente se celebró en 1960. Realizaron su primera campaña contra el hambre, a partir de la cual se ha ido configurando la actual Manos Unidas.
Inspirándose en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia, hace girar su apostolado en dos dimensiones: la sensibilización, dando a conocer y denunciando la existencia del hambre y de la pobreza, sus causas y sus posibles soluciones, y la cooperación al desarrollo.
A través de la red de misioneros y parroquias católicas presentes en numerosos países del tercer mundo, colaborando con asociaciones locales que se corresponsabilizan y que Manos Unidas supervisa y atiende de cerca, la organización logra desde hace más de 60 años llegar a los rincones más olvidados del mundo gracias a la generosidad de los donantes. La campaña contra el hambre es uno de esos momentos fuertes en los que la generosidad cambia vidas.
En la presentación de la campaña, la señora Pardo señaló que en la actualidad 800 millones de personas están pasando hambre y que en los 62 años de experiencia luchando contra el hambre y la miseria en todo el mundo, esta ONG nunca se había encontrado con una situación como la de esta pandemia.
En su discurso hizo referencia a que en la situación actual son dos los grandes enemigos a batir: por un lado el hambre y la pobreza, y por otro la indiferencia de muchos ante el sufrimiento de los demás. Contra ello, el mandato de Jesús, dar de comer al hambriento y de beber al sediento, dadles vosotros de comer, Lucas 9:13.
En un acto desarrollado en la Asociación de la Prensa de Madrid, que pudo seguirse también por internet, la presidenta de Manos Unidas recordó que aunque el hambre no es contagiosa, también mata, lo hace mucho más que el COVID-19.
En 2020, pese a la pandemia y las dificultades de todo tipo, la ONG católica organizó 160 proyectos de emergencia ante la necesidad del coronavirus, a los que destinó 4,6 millones de euros, en concreto a emergencias.
Aún no se sabe cuánto recaudó la organización a lo largo de 2020. En 2019 fueron 43 millones de euros. En otros años podría ser más, 48 millones en 2012. Lo que se sabe es que las necesidades urgentes se han multiplicado y que se necesita que este primer mundo despierte del letargo en el que vive cómodamente adormecido y dé respuesta a una situación tan injusta que en pleno siglo XXI y con los avances que se han logrado no debiera existir.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Irak. Una niña musulmana visita cada día a la Virgen en la iglesia.
Europa. El Consejo de Europa enfatiza que la vacunación no es obligatoria.
Argentina. Taller online gratuito sobre teología del cuerpo de Juan Pablo II.
Estados Unidos. 5 consejos para vivir bien la cuaresma.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
San Dámaso organiza un coloquio para reflexionar sobre los intelectuales cristianos.
La Fundación Madrina propone la dinamización del entorno rural.
El demonio está más presente en la sociedad de lo que la gente cree.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
El cardenal Angelo Comastri cesa en sus funciones en el Vaticano.
Mensaje del Papa en la Cuaresma.
Miércoles de ceniza. La Cuaresma es un viaje de regreso a Dios.
Comenzamos con las noticias internacionales.
En menos de un mes, el Papa Francisco visitará Irak, un viaje muy esperado y querido por el pontífice a pesar del riesgo extremo para su seguridad. Pero incluso entre los musulmanes hay inquietud por algunas figuras centrales del cristianismo, como por ejemplo la Virgen María.
De esto se hace eco el vicario patriarcal sirocatólico de Basora, el obispo Atanasios Firas Dardar, que cada mañana es testigo de una entrañable escena en la iglesia del Sagrado Corazón.
Cada mañana una niña entra en esta iglesia de una ciudad de abrumadora mayoría chiita y va directamente y de manera silenciosa a la gruta de la Virgen de Lourdes, donde reza. Además, cada día enciende una vela, besa a la Virgen y después se marcha.
Esta es una presencia que el obispo Atanasios Firas Dardar ya no podía ignorar. «¿Cómo te llamas?», le preguntó un día. «Sara», respondió la niña, que para ganarse la vida vende bolsas de plástico a quienes compran en uno de los muchos zocos de Basora. «¿Dónde vives?», preguntó nuevamente el obispo. «Soy de Abuesker, uno de los barrios chiitas más populares de Basora».
Sara, como se desprende de su vestimenta y de su velo, es musulmana chií, pero reza todos los días en la iglesia católica. «No sé muy bien quién es María, pero esta mujer nunca regresa con las manos vacías», le respondió la niña. Por lo que el obispo quiso contar el episodio el sábado pasado en su cuenta de Facebook, junto a una foto sonriente de la pequeña Sara. «La fe espontánea de esta niña representa la fe de todo hombre que confía en Dios», comenta Mar Atanasios al diario Avenire.
Una fe que en el profundo sur chiita ya no tiene fronteras. Hay muchos musulmanes que rezan a María. No es raro que los chiitas asistan a las fiestas de la Virgen María, una devoción popular que ahora parece reavivarse con la noticia de la visita del Papa Francisco a Irak y que es un aliciente para intensificar nuestras oraciones a la Madre de Dios, que puede atraer a la verdad a todos los hombres.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PACE, ha puesto negro sobre blanco. Ningún país de la Unión Europea, ni la Unión Europea tampoco, evidentemente, debe discriminar a aquellas personas que no quieran ponerse la vacuna, la que sea, contra el COVID. Lo señala en la resolución 2361-2021 del 27 de enero.
La Asamblea insta a los Estados miembros y a la Unión Europea a asegurarse de que los ciudadanos estén informados de que la vacunación no es obligatoria y de que nadie es presionado política, socialmente o de otro modo para vacunarse, si no desean ellos mismos hacerlo.
Y el punto siguiente de la resolución, 7.3.2, velar para que nadie sea discriminado por no haber sido vacunado, por posibles riesgos para la salud o por no querer ser vacunado.
Estamos hablando de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, una institución que no obliga, pero que tiene un gran prestigio, sobre todo en asuntos de derechos humanos. Con sede en Estrasburgo, sus deliberaciones y recomendaciones son tomadas muy en consideración por el Parlamento Europeo en numerosísimas ocasiones, y en esta ocasión, la Asamblea dice que la vacunación no debe ser obligatoria.
En definitiva, la resolución del Consejo de Europa resulta muy pertinente porque defiende a los que no quieran vacunarse, aunque sean pocos. No se les podrá discriminar ni echar del trabajo, ni se les podrá impedir viajar.
La Comunidad Católica Argentina Vocación al Amor invitó a los fieles a participar durante febrero y marzo en un taller online gratuito que servirá de introducción general a la teología del cuerpo de Juan Pablo II.
Las enseñanzas de San Juan Pablo II sobre el amor humano y la sexualidad fueron desarrolladas durante su pontificado en las audiencias generales de los miércoles entre 1979 y 1984. Los textos completos fueron, años más tarde, compilados y publicados.
Este 2021, la comunidad Vocación al Amor difundirá el legado del santo polaco a través de una catequesis y un momento de adoración eucarística por la plataforma Zoom. La cita será durante 6 jueves de 9 de la tarde a 11 de la noche, hora de México. El primer jueves será el 18 de febrero y se concluirá el 25 de marzo.
Las catequesis serán dirigidas por María Fernanda Quinteros, de la provincia de Salta, Argentina, arquitecta de profesión e iniciadora de la comunidad Vocación al Amor. La acompañará el padre Leandro Bonín, sacerdote de la Archidiócesis de Paraná, Argentina, capellán del grupo y conocido por sus escritos y su defensa de la familia y el niño por nacer.
En los 6 jueves se desarrollarán los 6 ciclos de la teología del cuerpo. Primer jueves, 18 de febrero, hombre originario, el principio, el hombre creado antes del pecado, soy creado, soy amado, soy deseado. 2. Jueves 25 de febrero, hombre histórico, el corazón, el hombre caído pero redimido en Cristo, la redención del corazón, soy una persona herida por el pecado pero redimida por Cristo.
3. Jueves 4 de marzo, hombre escatológico, la resurrección, el hombre llamado a la gloria, la resurrección de la carne. Soy una persona llamada a resucitar con gloria en el último día. 4. Jueves 11 de marzo, virginidad consagrada, el matrimonio para el cielo.
5. Jueves 18 de marzo, el matrimonio cristiano, el sacramento de la creación y la redención. Por último, el 6. Jueves 25 de marzo será sobre amor y fecundidad y se comentará la Humanae Vitae.
La escritora estadounidense Jennifer Fitz dio 5 consejos para vivir una buena cuaresma y escoger bien qué puntos se desean ofrecer en este tiempo de conversión, sin perder los ánimos a medio camino.
En un artículo publicado en el periódico dependiente de la EWTN, National Catholic Register, Fitz señaló que hay una diferencia entre la humildad y el escrúpulo sin prudencia, por lo que dio algunas pautas para mejorar y vivir bien este tiempo litúrgico.
En primer lugar, es importante identificar el estado espiritual real en que uno se encuentra. La escritora indicó que, en el tema de la cuaresma, no se debe ser como el novelista que escribe un superhéroe espiritual imaginario, y recordó que cada persona está restringida por límites reales.
No tienes que escribir, pasaré 7 horas extra en oración todos los días, ayunaré solo con piñas de pino y paquetes de ketchup durante 40 días, sin ketchup los viernes, y daré todas mis posesiones mundanas al vagabundo que mendiga en la esquina, señaló.
Fitz aconsejó iniciar la cuaresma con un acto de humildad y evaluar honestamente dónde se encuentra cada uno en el aspecto espiritual para saber cuáles son las genuinas limitaciones personales. Pregúntese qué cosas puede asumir razonablemente para este tiempo, indicó.
En segundo lugar, hay que escoger penitencias que se puedan cumplir. En este punto, la escritora señaló que dentro de los límites del estado de vida personal, cada fiel debe buscar una penitencia que cueste, pero que sea posible de cumplir.
Eso significa que si tienes mucho tiempo libre, dinero, energía y fuerza de voluntad, tal vez tu penitencia deba ser pasar tiempo en oración seria, ayuno y limosna. Por otra parte, si estás absolutamente aplastado por la vida en este momento, tal vez tu penitencia esté en ofrecer una parte de tu sufrimiento por el bien de las almas, indicó. Pues una penitencia realista es aquella que puede lograrse la mayor parte del tiempo, no solo cuando todo encaja perfectamente.
En tercer lugar, es importante no dejarse influenciar por los demás. Hay que tener en cuenta que todo aquello que sea adicional a lo que manda la Santa Madre Iglesia durante el tiempo cuaresmal debe ser una decisión propia que responda a la situación espiritual de cada persona en particular. Si lo que quieres hacer en esta cuaresma es dejar de fumar, hacer ejercicio o intentar hablar siempre bien, esa es tu decisión. Internet no es tu director espiritual, agregó.
En cuarto lugar, es conveniente hacer algo más cuando sea posible. En ese sentido, Fitz señaló que la vida es variable e impredecible, por lo que es posible que surjan oportunidades durante cuaresma para hacer algo más, como leer partes de un devocional, hacer un viacrucis por tu cuenta. Esto no supone hacer una cosa u otra, puedes hacer ambas. Es beneficioso elegir una penitencia alcanzable para toda la temporada y es beneficioso aprovechar las pequeñas oportunidades a medida que ocurren, agregó.
Y por último, ponernos en las manos de Dios, puesto que no sabemos qué va a pasar 3 semanas después del miércoles de ceniza. Si Dios tiene otros planes durante Cuaresma, debemos dejar que Él decida sobre nuestra observancia de este tiempo litúrgico. Así, si Dios te abre la puerta para que hagas más a mitad de Cuaresma, corre a por ello. Si Dios decide que necesitas reducir tus esfuerzos y concentrarte en la humildad y la confianza en la misericordia y la providencia divina, considéralo como una bendición, agregó.
Fitz recordó que solo hay una meta durante este tiempo de conversión y es encontrar a Jesucristo. Pasas la Cuaresma buscándolo y como Él siempre te está buscando, lo encontrarás, afirmó.
Damos comienzo a las noticias nacionales.
La Facultad de Filosofía de la Universidad San Dámaso organizará el martes 23 de febrero a partir de las 5 de la tarde el coloquio acerca del papel de los intelectuales cristianos en la España de hoy.
Siguiendo la estela de otros centros universitarios como el organizado por el Instituto Razón Abierta de la Universidad Francisco de Vitoria, bajo la premisa de ¿cómo proponer una razón cristiana desde la universidad? Esta iniciativa está englobada dentro del grupo de investigación filosófico Pensar una universidad para el siglo XXI.
El propósito de este encuentro es que un experto exponga un tema y posteriormente se abra el diálogo con los asistentes. En esta ocasión el ponente será Miguel Ángel Quintana Paz, profesor de Ética y Filosofía Social en la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
David Torrijos, profesor en la Universidad de San Dámaso y coordinador del coloquio, explica que en los últimos meses se ha desarrollado un debate en los medios y las redes sociales, suscitado por un artículo de Diego Garrocho en El Mundo y seguido por otro de Miguel Ángel Quintana Paz en The Objective. La pregunta que se planteaba era ¿dónde están los intelectuales cristianos? Según Garrocho, parecería que en nuestra sociedad se oyen muchas voces dando una opinión sobre cuánto vivimos y se echa en falta una voz cristiana. En su artículo, Quintana Paz subrayaba que, no obstante, sí existían muchos intelectuales cristianos y muchas instituciones cristianas, entre otras muchos centros de enseñanza, y sin embargo el mensaje cristiano es hoy en día en buena medida desconocido.
La expresa mención de las universidades de inspiración cristiana estimuló la atención de este grupo de investigación de la Facultad de Filosofía. El coloquio del día 23 de febrero con Quintana Paz quiere ser una oportunidad para reflexionar sobre el papel de una universidad cristiana en los tiempos que vivimos en España actualmente, afirma Torrijos.
La Fundación Madrina, FM, ha solicitado al Gobierno de España implantar medidas en favor de la repoblación rural, valiéndose de la disponibilidad de familias en una situación económica precaria. Ante la pérdida de tejido social en los pueblos de España, esta fundación, focalizada principalmente en atender a madres y familias en situación de vulnerabilidad, pretende conseguir con esta iniciativa, concentrada en 15 puntos, dar vida a los pueblos, evitando que se cierren sus escuelas y servicios colaterales y deslocalizar la pobreza materno-infantil desde las grandes urbes hacia las áreas rurales sin menores de edad.
Esta propuesta está enmarcada dentro del programa Pueblos y Abuelos Madrina, que desde hace 16 años traslada a familias con hijos pequeños desde las ciudades hasta los pequeños municipios de nuestra geografía.
FM denuncia que desde el Gobierno y fuera de las declaraciones institucionales no exista voluntad política ni presupuesto para trabajar por las zonas rurales. Por todo ello, FM desea conseguir que los pueblos vuelvan a tener vida y puedan convertirse en el amortiguador de las desigualdades sociales.
El aislamiento sanitario y social entre comunidades autónomas, unido a las diferentes leyes y ayudas sociales que actualmente rigen cada uno de los territorios de España, impidiendo la movilidad geográfica entre territorios de familias vulnerables que buscan una mejora en su calidad de vida, anclan, según afirman desde la Fundación Madrina, definitivamente la pobreza al lugar de origen de la misma, situación agravada por la pandemia.
Desde esta organización, considerada de interés público, se ha denunciado la gran desigualdad social y sanitaria entre comunidades, siendo los más pequeños de la casa quienes sufren esta situación gravosa. Según los datos aportados por el equipo de comunicación de Fundación Madrina, se estima que un 18% de los niños nacidos en nuestro país no cuentan con documentación ni derechos sanitarios plenos.
Durante los últimos años, en el seno de la Iglesia, se ha ido tomando conciencia del daño provocado por Satanás y del que décadas atrás apenas se hablaba. Esto se ha traducido en el nombramiento de cada vez más exorcistas por parte de los obispos diocesanos.
La Nueva Crónica de León habla de tres de ellos, los tres leoneses, pero que ejercen como exorcistas en otras diócesis, como la de Santiago de Compostela, Oviedo y Barcelona.
Uno de ellos es Benito Gallego, deán de la Catedral de Oviedo y exorcista de esta archidiócesis, y sobre su oficio asegura que nunca interfiere con la labor de los médicos, siendo una prioridad discernir si el afectado sufre problemas psiquiátricos, que es el campo de la medicina, o si realmente hay intervención demoníaca, donde entra en juego el oficio de exorcista.
Los otros dos son además frailes dominicos. Juan José Gallego Salvadores es exorcista en Barcelona y Fray José María en Santiago.
Este último exorcista relata que no todos los disturbios son posesiones, pero sí he visto vejaciones y posesiones diabólicas, brotes violentos o lenguas ignoradas con las que se manifiestan.
Fray José María es poco dado a las apariciones públicas y lo que tenía que decir lo dejó escrito en su libro Manual del Exorcista, de contenido teológico no divulgativo. El que también fuera misionero en Guatemala, dio una charla en 2014 donde afirma que la acción del demonio existe, pero no podemos buscar el sensacionalismo y verlo en todas partes, ni tampoco racionalmente excluirlo sin más.
No podemos reducirlo todo a una enfermedad psíquica, pero estamos en lo mismo. Ni toda enfermedad es obra del maligno, ni tampoco podemos decir que no haya casos donde su acción sí es evidente. Reconociendo desde disturbios externos a vejaciones y posesiones diabólicas, con brotes violentos o lenguas ignoradas, pero son bastante raras. No todos los disturbios son posesiones. Al hablar de la peor, no dudó en señalar la sujeción diabólica voluntaria, en definitiva, las sectas satánicas.
Por su parte, Gallego Salvadores, exorcista en Barcelona, cuenta casos que ha vivido. Pierden el conocimiento, hablan lenguas extrañas, tienen una fuerza desorbitada, ves a señoras educadísimas vomitando, blasfemando contra la Virgen.
Además, insiste en que el demonio está mucho más presente en la sociedad de lo que la gente cree. We'll be right back.
Pasamos por último a las noticias de la Santa Sede.
El cardenal Angelo Comastri, que tiene 77 años, está a punto de dejar su puesto como arcipreste de la basílica más conocida del mundo, San Pedro del Vaticano, tras 15 años al frente. El cargo de la iglesia más importante de la cristiandad quedará vacante a la espera del sustituto que el Santo Padre vaya a nombrar.
Angelo Comastri nació en 1943 en un pueblo cerca de Orbetello y fue ordenado sacerdote a la edad de 24 años el 11 de marzo de 1967. El 25 de julio de 1990 fue nombrado obispo de Massa Marittima Piombino, recibiendo la ordenación episcopal el 12 de septiembre de ese mismo año a cargo del cardenal Bernardin Gantin.
Renunció al gobierno pastoral de la diócesis por motivos de salud el 3 de marzo de 1994. Después de su recuperación fue nombrado presidente del Comité Nacional Italiano para el Jubileo del año 2000 y responsable del Centro Nacional para Vocaciones de la Conferencia Episcopal Italiana.
Fue nombrado prelado de Loreto y delegado pontificio para el Santuario Lauretano y promovido al rango de arzobispo el 9 de noviembre de 1996. En 2005 fue nombrado coadjutor del arcipreste de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, vicario general de su santidad para el Estado de la Ciudad del Vaticano y presidente de la Fábrica de San Pedro en 2005.
Predicó los ejercicios espirituales de Cuaresma para el Papa Juan Pablo II y la Curia Romana y redactó las meditaciones del Vía Crucis presidido por el Papa Benedicto XVI en el Coliseo Romano el Viernes Santo de 2006.
Fue nombrado arcipreste de la Basílica de San Pedro el 31 de octubre de 2006, sustituyendo al cardenal Francesco Marquisano y creado cardenal diácono en el consistorio del 24 de noviembre de 2007 por Benedicto XVI, recibiendo la birreta roja y la diaconía de San Salvatore in Lauro.
En su mensaje para la Cuaresma 2021, el Santo Padre Francisco alienta a los cristianos a prepararse para la celebración de la Pascua, recorriendo un camino de conversión basado en tres puntos clave: la fe, la esperanza y la caridad, expresadas en tres gestos concretos que podemos aplicar en nuestra vida diaria: el ayuno, la oración y la limosna.
El Papa Francisco dio a conocer el día 12 de febrero su mensaje con motivo de la Cuaresma 2021, que lleva como título: Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, Mateo 20:18. Cuaresma, un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.
Recorriendo el camino cuaresmal que nos conducirá a las celebraciones pascuales, el Santo Padre invita a los fieles a vivir plenamente este tiempo de conversión, renovando nuestra fe, saciando nuestra sed con el agua viva de la esperanza y recibiendo con el corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos en Cristo.
Y en este camino de preparación para la noche de Pascua, en la que recuerda Francisco renovaremos las promesas de nuestro bautismo, para renacer como hombres nuevos, resulta fundamental consolidar tres pilares que nos ayudan en nuestra conversión: el ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación.
Antes de finalizar, Francisco recuerda que cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar. Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y oración nos ayuda a reconsiderar en nuestra memoria comunitaria y personal la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre, concluye el Santo Padre pidiendo a la Virgen María que nos sostenga con su presencia solícita y que nos acompañe en el camino hacia la luz pascual.
Este miércoles a las 9:30 de la mañana, en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro, el Santo Padre celebró la Santa Misa con el rito de la bendición y la imposición de las cenizas.
La cuaresma es un viaje de regreso a Dios, ha dicho el Papa en la homilía. ¿Cuántas veces, ocupados o indiferentes, le hemos dicho: «Señor, volveré a ti después, espera, hoy no puedo, pero mañana empezaré a rezar y a hacer algo por los demás, y así un día después de otro». Ahora Dios llama a nuestro corazón. En la vida tendremos siempre cosas que hacer y tendremos excusas para dar, pero hoy es el tiempo de regresar a Dios, aseguró Francisco.
La cuaresma no es una recolección de florecillas, es discernir hacia dónde está orientado el corazón. Este es el centro de la cuaresma. ¿Hacia dónde está orientado mi corazón?, preguntó. ¿Vivo para agradar al Señor o para ser visto, alabado, preferido, puesto en el primer lugar y así sucesivamente? Tengo un corazón bailarín, que da un paso hacia adelante y otro hacia atrás. ¿Ama un poco al Señor y un poco al mundo, o un corazón firme en Dios?, cuestionó el Santo Padre.
El viaje de regreso a Dios se dificulta por nuestros apegos malsanos, se frena por los lazos seductores de los vicios, de las falsas seguridades del dinero y del aparentar, del lamento victimista que paraliza. Para caminar es necesario desenmascarar estas ilusiones, aseguró el vicario de Cristo.
La ceniza sobre la cabeza nos recuerda que somos polvo y al polvo volveremos. Pero sobre este polvo, nuestro Dios ha infundido su espíritu de vida. Entonces no podemos vivir persiguiendo el polvo detrás de cosas que hoy están y mañana desaparecen, dijo.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Marian Samino. Hasta la próxima semana.